Daniel Chaschetti, Fernando Scrini, Antonio Mercader, Esteban Valenti, los integrantes de la tertulia de los jueves, aquí están hoy desde temprano, desde una hora antes que lo habitual.
Sí, señor.
Compartiendo con nosotros esta mesa especial en lunes 30 de noviembre de 2009. Estamos sacándole punta con ellos a algunos de los capítulos de un análisis posible del resultado de ayer. Ahora, para detenernos justamente en eso, en los números, más del 52% de los votos obtendrá Mujica cuando finalice el escrutinio primario, que está trancado desde las 4 de la mañana en el 96,6% de los votos contabilizados.
Es una votación excepcional, ¿no? Porque está superando todas las proyecciones que hicieron las empresas la semana pasada. Todas estimaban 7 puntos de diferencia, estamos en 10 puntos de diferencia. Y
ojo, todavía eso puede tener modificaciones, ¿no? Faltan muchas mesas del departamento de Rivera, por ejemplo, ¿no? Pero sí.
Va a estar entre 9 y 10.
9 puntos.
Sí. 200.000 votos.
La diferencia.
Perdón, entonces va a ser una diferencia mayor que la que surgía ayer de las proyecciones de escrutinio, que era una diferencia también, de 7 puntos, ¿no?
Y también de las proyecciones de escrutinio, ¿no? De todos modos, a mí me da la impresión de que esta votación de ayer nos está mostrando que el Frente Amplio tiene un potencial electoral muy grande, ¿no? Y que esa diferencia la está comenzando a hacer en el interior del país, ¿no? En Montevideo parece haber llegado a su techo, el techo es el 60%, votos más, votos menos. Pero el tema es que hay departamentos donde cada elección pega un nuevo salto. Y esto debería llamar a la reflexión a los partidos tradicionales, ¿no? Al Partido Nacional, sobre todo, que por ejemplo durante la campaña decidió meterle un video trucho al interior del país como forma de hacer campaña, y donde muchos liderazgos blancos, según se dice, yo no tengo la confirmación, pero es Vox Populi, terminaron juntando votos para Mujica. En departamentos como Flores, San José, Tacuarembó y algunos otros. Entonces, me da la impresión que la votación del Frente Amplio es realmente importante.
Sí, una anotación. El Frente Amplio obtuvo en octubre, el 25 de octubre, el 48%.
Ahora, cinco puntos.
Ahora estaría superando el 52, o sea que habría recolectado entre votantes blancos, colorados e independientes más de 4 puntos, ¿no?
Casi cinco puntos.
Por otro lado, la fórmula La Calle Larrañaga, que tuvo 29% el 25 de octubre y que ahora estaría en el 43-44%, por ejemplo, no logró recabar todos los votos colorados, por mencionar un ejemplo, ¿no? O perdió votos propios, que también es otra posibilidad, ¿no? Hay votos nacionalistas que fueron a parar a la fórmula Mujica Story, también se da como un hecho eso, ¿no?
El Partido Colorado tampoco hizo mucho, ¿no? La dirigencia dio algunas señales, pero estuvo muy lejos del grado de compromiso que tuvo La Calle con Valle en el año 99, donde salieron a hacer campaña, organizaron actos, recorrieron el país. Pero bueno, eso es parte de la política, ¿no? Porque tampoco era muy aconsejable para los intereses de Bordaberry, si está pensando en el 2014, luego de haber obtenido un gran triunfo en octubre, embarcarse en una tarea muy dura como era intentar ganar este balotaje.
Esteban, tú querías hablar en particular del origen de este resultado de ayer.
Yo creo que es un resultado que tiene un significado político también la cantidad, ¿no? Es decir, llegar al 52-53% de los votos es un resultado muy importante. Yo, por ejemplo, discrepo con la visión de que el determinante de todo esto fueron los errores de La Calle. A mí me parece que es subestimar al electorado. Yo creo que hubo tres grandes factores, o cuatro, se podría decir, que determinaron este resultado. Primero, la realidad. Es decir, con un gobierno con estos resultados es muy difícil que el partido gobierno pierda. Y eso lo dijo Astori, nuestro principal aliado de la realidad, lo dijo Mujica con mucha fuerza. La mejor agencia de publicidad fue el doctor Tabaré Vázquez y su gobierno.
Ayer en el discurso frente al NH Colombia, Mujica dedicó un reconocimiento especial a Vázquez, que estaba junto a él allí en el escenario.
Y gracias, Tabaré. Gracias. Porque hemos ganado por la obra de este gobierno, por la continuidad de este gobierno. Gracias, Tabaré.
Bueno, ese es el primer motivo. Segundo motivo, creo que es notorio que fue una fórmula. Y la fórmula fue recorriendo el país y proponiendo, promoviendo y planteando no solo una imagen, sino una idea de combinación de visiones y de esfuerzo, y lo hizo muy bien. Lo hizo una fórmula para expresarse bien con las características que tuvo la elección interna, tenía que recorrer un camino mutuo, y lo recorrió. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano, tanto Mujica como Astori, que creo que hizo un aporte muy importante, también, vamos a decir la verdad, es decir, en ese 52-53% hay la capacidad de que tiene Mujica de relacionarse con la gente, es decir, que es absolutamente excepcional, así como la de Astori de relacionarse con, también, de incorporar, lo muestran las encuestas en ese sentido. Hay un tercer aspecto que yo creo que tiene también mucho valor, que no ha sido valorado totalmente por la prensa porque le cuesta, que es el pueblo frente amplista, por arriba de todos los esquemas y todas las estructuras. Sin ello, para nosotros, una campaña electoral sin gente movilizada es veneno. Eso lo habla, cualquiera que conozca una campaña de izquierda lo sabe. Y el pueblo se movilizó básicamente a partir de la propia autoiniciativa. Es impresionante ese fenómeno. La izquierda tendrá que decidir si los cambios, si lo introduce en su propia estructura, ese elemento, o no. Y hay un cuarto elemento que me parece importante, que digo de cosas que dependen de nosotros, que es cómo se movió políticamente. Todo ese análisis que hicieron algunos politólogos, porque a mí la categoría genérica no me gusta, algunos periodistas, de que aquel abrazo en el balcón era una especie de maravilla que iba a resolver todos los... El abrazo en el balcón entre la calle y la Bañaga, etcétera, y que el Frente Amplio había perdido una semana mortal, que le iba a llevar al entierro. Ese es un cuento, ese es gente que no sabe hacer política. Es decir, el Partido Nacional lo hizo, le costó, empezó a perder ese momento porque las diferencias habían sido serias y había que hacer un proceso de asimilación. Nosotros lo hicimos, pusimos cara mala, discutimos y después la gente lo entendió y no perdimos un voto. Al contrario, lo sumamos todo. Entonces, yo creo que por esas cuatro razones. Después hay otra cosa que quiero reconocer. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, pero depende de la sociedad uruguaya. Los medios de prensa se portaron diferente en esta campaña que en la campaña del 2004. Cambiaron, fueron mucho más plurales, más abiertos, de otra manera, es decir, y yo sería injusto si no dijera que efectivamente eso también pesó.
Algunos medios no fueron tan plurales, yo diría que algunos medios estaban totalmente flechados.
Si algún día nos toca algún privilegio, después de 100 años de sorber rueda, digamos que por lo menos... la rueda de la historia ha dado una vueltita.
Viste cómo hay rencores del pasado todavía que afloran, ¿no?
¿Cómo no van a aflorar? Ustedes se ponen a hablar de Valle, yo tengo derecho a hablar de hace no muy... estoy hablando hace
100 años aquí en
Terreno. Por eso, yo hablo 10 años.
A Kropotkin se
refiere. No, a toda la izquierda. La izquierda no nació en el 71. La izquierda nació con el primer Partido Socialista y las primeras corrientes libertarias.
Los medios de comunicación siempre son muy importantes en una democracia.
Por ejemplo, la tertulia del jueves.
En un país como el nuestro, donde hay una mayoría tan manifiesta en favor del partido de gobierno que empieza su gestión en estos días, que empieza a organizarse en estos días, pero repito, con esta mayoría que tiene en el Parlamento, con el apoyo que tiene de los sindicatos, con todo eso, los medios de comunicación en los próximos 5 años van a jugar un rol fundamental, porque si bien la oposición es la oposición política de la de los partidos, la capacidad de crítica, de denuncia, de observación que tienen los medios, me refiero a la prensa, me refiero a la radio, me refiero a la televisión, es muy importante. Entonces, a mí personalmente me ha disgustado en los últimos años, en la elección anterior y en esta, algunos periodistas en principio se declaraban independientes o que no expresaban su opinión política, que era lo común en el Uruguay. El periodista, tú podías sospechar que tenía su corazoncito y lo veías, de hecho. Era lo común que no expresaran su posición política.
No tenían ni
ahora,
qué.
No tenían ni qué. Sin embargo, porque uno ha visto...
oficialistas,
sin embargo, totales. No, señor.
Por favor.
Se ve que conoces muy poco del ambiente periodístico.
No, lo conozco. El ambiente, tanto más que vos.
El ambiente,
¿Vos lo conocés?
El ambiente periodístico en el Uruguay estuvo generalmente, si tú hacías una encuesta entre los periodistas uruguayos, me refiero a los últimos 30, 40, 50 años, predominaba la izquierda en todas las redacciones. Predominaba.
Pero los dueños eran todos de
derecha. Eso es un hecho. Algunos, no todos. Bien sabes que algunos y no todos. Digo entonces que los medios de comunicación van a ser muy importantes y que, no, lo que me sacaste la idea, lo que a mí me rechina es periodistas que hoy se declaran partidarios del partido de gobierno y que lo hacen públicamente. Digo, nadie lo pide. Es como relator de fútbol. Uno sabe que tiene su corazoncito, pero te molesta especialmente que el comentarista de fútbol te diga yo soy hincha de Peñarol, hincha de Nacional. No lo debe hacer. No lo debe hacer.
Volvemos al tema del resultado y sus orígenes. Sí. Mercader, Escriña.
Yo creo que fue una gran estrategia que siguió en su origen el MLN y después encabezado por Mujica. Es decir, Mujica gana una interna separándose del gobierno, al que se pega Astori crecientemente, y llega a la presidencia de la República pegándose al gobierno. Ese es un factor que creo que fue muy importante en esta estrategia, que no fue casual. En primer lugar. En segundo lugar, el fenómeno Mujica es muy particular porque, y es un fenómeno que él mismo deberá administrar, cuál es el hecho de poder decir o afirmar determinadas sentencias que en boca de cualquier otro seguramente serían objeto de críticas. Y sin embargo, en boca de él, digamos, la opinión pública tiende a tomarlo como algo natural que ya se incorporó a su propia personalidad. Eso lo va a tener que administrar, porque una cosa es estar gobernando y otra cosa, naturalmente, es no tener esa responsabilidad. Pero el fenómeno de comunicación que logró es formidable, ¿verdad? Y es muy curioso, hay líderes que se comunican con la opinión pública conversando con ella y otros prácticamente no haciéndolo, es decir, desde la cátedra o desde el discurso. Yo creo que el tiempo de la sociedad uruguaya hoy acepta mucho más ese tipo de liderazgo que lo que hubiera sido seguramente en décadas pasadas. Es decir, hay un cambio cultural, me parece a mí, no solo ideológico en la sociedad uruguaya, hay un fenómeno de modificación de su figura, de su estereotipo de líder, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué la calle no logra captar todos los votos colorados, independientes? ¿Por qué no logra entrar a la votación Frente Amplista?
Está bien, pero digamos, el Partido Colorado es un partido de hombres libres. Es decir, es obvio que no va a haber un 100% detrás de la recomendación de su comité ejecutivo. Es decir, sería absurdo, sería desconocer lo que es el Partido Colorado y el vallismo, pensar que se acata, es decir, dentro de lo que es una disciplina, habrá un porcentaje importantísimo que sí apoyó la recomendación del partido y otro muy minoritario que no lo hizo. Pero no va más allá que eso.
Sí. ¿Otras consideraciones sobre la votación del Partido Nacional o de la fórmula de la calle Larrañaga?
O sea, a mí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Esteban. Me parece que el gobierno cosechó tantos logros y éxito y reputación entre la población que era muy difícil que no renovara por un mandato más. Eso visto un poco desde lejos y eso pasa en todas partes, ¿no? Yo qué sé, el gobierno de Sanguinetti terminó con una reputación alta y permitió que Jorge Valle, que había perdido 6 elecciones, finalmente llegara al gobierno. O sea, cuando a los gobiernos le va bien, la probabilidad de renovar por un mandato más es razonable.
Ayer Luis Eduardo González en su análisis en Canal 12 ponía el énfasis en la importancia que tenía para este resultado del Frente Amplio la votación en lo que él llamaba como el país profundo, de extracción blanca, donde el oficialismo alcanza el 39% de los sufragios. Según González, se podía dividir el Uruguay en cuatro zonas: el manejaba como las dos primeras, Montevideo y Canelones, que son departamentos con neta predominancia frente amplista, una tercera que llamaba como zona competitiva, y una cuarta conformada por los departamentos con predominancia nacionalista. En el país ese que él llama competitivo, integrado por Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Florida, Maldonado y Rocha, el Frente Amplio tuvo más o menos los mismos guarismos en los últimos tres actos electorales. 44% ahora en el balotaje, había sido 42% en octubre y 43,6% hace cinco años. Pero en esa otra zona, la que él llama del país profundo, noreste y centro del país, zona de extracción blanca, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Flores, Durazno, 33 y La Valleja, el oficialismo concreta una suba constante en las últimas tres votaciones. Hace cinco años obtuvo 33%, en octubre ahora 35,8% y ayer llegó al 39%. Según González, el triunfo de Mujica se sustentó en el país profundo donde se dio ese gran salto del Frente Amplio. ¿Cómo ven eso?
Suena razonable, hay que mirar muy bien. Me gustaría ver los números con mayor detenimiento. Luis Eduardo está trabajando con los números de la proyección de escrutinio, sus propios números, que daban una diferencia de menos de 7 puntos. Uh-huh. Y el escrutinio está dando una diferencia de 10 puntos, o sea, me gustaría ver con los datos finales cuánto ha avanzado.
Además, es parcial por una razón, Daniel. Cuando vos tenés el 60% en Montevideo y el 58%, está bien.
Es llamativo como
la novedad.
No cabe duda del avance del Frente del Interior. Pero
ya no se puede hablar de Montevideo Interior en materia de izquierda, pero digamos que
estamos volviendo. Ahí está, no se puede.
A ver, yo cuando iba a la facultad, Oscar Botinelli nos enseñaba que la historia electoral uruguaya había una predominancia de la L colorada, litoral y sur, y la diagonal blanca, ¿no? Que era el resto del país. Eso no lo habíamos vuelto a ver y lo estamos viendo. Es como que el Frente Amplio viene a sustituir o a tomar la base electoral.
La expresión del vallismo, claro.
Y el Partido Nacional está ocupando su base electoral histórica.
Es las cuchillas, como siempre.
Pero las cuchillas, le voy a contar una cosa. El corazón de las cuchillas del Uruguay. Es el departamento de Cerro Largo. Eso no lo, creo que no lo desconocemos nosotros. En Cerro Largo, Unidos Blancos y Colorados le ganaron al Frente Amplio por algo más de 2.000 votos.
Pero Cerro Largo, perdóname, no sé por qué lo tomás como base, pero tuvo intendentes colorados.
Bueno, pero está bien, pero es
o sea que
es la tierra de Aparicio
Saravia. No siempre fue blanco.
Y fue siempre la imagen, después de la democracia fue siempre blanco, siempre blanco. Y te voy a decir, después de la
bueno,
democracia, en democracia siempre fue blanco. Y te voy a decir, realmente, eso es la demostración de que está cambiando. Y el problema es entrar abajo de eso, ¿dónde está cambiando? Y está cambiando en los sectores humildes. Ahí cambió.
Mira,
en los sectores
permitime,
humildes.
Esteban, que yo te hable al respecto. Un estudio que quizás Daniel conozca, que fue realizado ahora a raíz de la primera vuelta, demostraba que yo no sé si es sobre la base, no sé si es equipos o cifra, uno de los dos. Demostraba que la gente más humilde y más pobre del Uruguay en realidad votó más al Partido Nacional que al Frente Amplio, porque esa gente, sobre todo reclutada en el interior,
A
los partidos tradicionales
en conjunto,
en su conjunto. O sea que digo, esa es una falacia, es un error decir los pobres votan al Frente. No
es
digo,
cierto,
la tendencia
es que donde más creció es entre los pobres, a pesar de que sigue habiendo mayoría.
Puede ser cierto, podría ser cierto. De todas maneras, yo una cosa que quiero afirmar es que la base electoral del Frente, sin perjuicio de su crecimiento del interior, la gran base electoral del Frente está aquí en la cuenca, en el sur del país, Montevideo y Canelones, y eso es evidente. Y en esa base es donde, en la primera vuelta al menos, se comprobó una tendencia a descender o una tendencia a no crecer, que es toda una novedad en la historia del Frente, ¿no?